Entonces, vamos al capítulo 16 del Evangelio de Juan, es el cuarto de los Evangelios, y vamos a leer ahí a partir del versículo 1, aunque vamos a estudiar del 4 en adelante, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Dice así la Escritura: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu bendita palabra. Permítenos, Señor, tener un corazón dispuesto para lo que tú quieres mostrarnos a través de ella. Y que por tu poder seamos transformados cada día más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te ruego, Señor, por aquellos que aún no han nacido de nuevo, para que en tu gran misericordia tú les concedas, Señor, por tu poder, el que su corazón sea quebrantado el día de hoy, transformado para una nueva vida. Gracias, Señor, porque en ti confiamos, a ti acudimos, a ti y solo a ti, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos titulado esta enseñanza: les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya. Y cabe hacer una pequeña reflexión. Sobre todo niños, y los que hemos sido niños sabemos también de esto. ¿Cuál es un argumento muy usado por los padres cuando salen de casa por varios días para que se queden tranquilos los hijos? ¿Qué les prometen los padres cuando se van a ir por algunos días para que estén un poquito más tranquilos los hijos? ¿Mande? Un regalo, ¿no? Una sorpresa, un premio. Tratamos los papás de transmitir cierta tranquilidad y cierta expectativa a través de prometerles algo. Mira, sí, voy a salir, pero te conviene. Te conviene porque cuando regrese te voy a traer una sorpresita, ¿verdad? Y me pasó a mí como hijo y me pasó también como padre. Y ahora me pasa como abuelo. Lo primero a lo que se van mis nietos cuando vamos a visitarlos es a nuestras maletas. Pero no para ayudarme a cargarlas. Para ver qué hay ahí para ellos, ¿no? Hay una expectativa de decir, algo nos traen. Y recuerdo cuando regresaban mis padres de algún viaje, pues sí me daba gusto verlos. ¿Sí? Pero más que por ellos, porque a lo mejor había sido un tiempo de vacación también para nosotros, ¿verdad? Era a ver qué nos trajeron, la expectativa, qué nos trajeron, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesús le dice a sus discípulos, recuerden que Él está a punto de irse, pero irse por vía de la muerte. Está a unas horas de ser crucificado. Y les está, ha tratado de transmitir eso a sus discípulos y decirles, me voy a ir. Y ellos así como que todavía no logran captar exactamente a qué se refiere. Y en esta porción de la escritura que estamos viendo, les dice algo todavía más atrevido. Les conviene que me vaya. Les conviene. El versículo 7, les digo la verdad. Esto es algo muy serio, les dice. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, que ya sabemos que es el Espíritu Santo, el Paracleto, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús les dice, ante todo lo que les he dicho, las promesas que les he dado, tanto aquellas positivas como aquellas negativas, porque recuerden que vimos anteriormente que una de las promesas que les hizo es de que los iban a perseguir y los iban inclusive a matar por causa de identificarse con Cristo. ¿Sí? Lo leímos ahorita ahí en el versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces les está diciendo desde ya unos capítulos anteriores que Él se va a ir, les está prometiendo al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo les está diciendo que les enseñaría todas las cosas relacionadas con su muerte, resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. Les prometió que les daría paz, una paz que no es de este mundo, que les ayudaría a permanecer en Él. Sería por medio del poder del Espíritu Santo que podrían permanecer en Él. Pero también, como les comento, que tendrían rechazo, persecución y hasta la muerte enfrentarían por causa de Cristo. O sea, tiempos muy difíciles se venían sobre los discípulos. Y de alguna manera Jesús los quiere animar nuevamente para que cuando se cumplieran esas cosas, su fe no decayera, su ánimo se levantara y pudieran seguir adelante. Yo oro en esta tarde para que así como Jesús animó a sus discípulos, asegurándoles que les convenía que se fuera Él, para que entonces viniera el Espíritu Santo sobre sus vidas, así también nosotros encontremos ese consuelo de saber que Jesús hoy vive y su Espíritu está en el creyente, ayudándonos a creer en Él, ayudándonos a vivir la vida cristiana, conformándonos cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice ahí, en palabras de Jesús, del versículo 4 al 7, les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ellos habían visto, habían sido testigos presenciales del rechazo hacia Jesús. Se habían dado cuenta que a pesar de que grandes señales y prodigios acompañaban sus palabras, la gente aún así no creía. ¿Cuál era su expectativa una vez que Jesús no estuviera con ellos? ¿Qué podían esperar ellos de ir y decirle a la gente acerca de Jesús y dar testimonio de Él? Pues igual, tremendo rechazo. Así que Jesús les dice, pues no les he dicho todas las cosas, porque yo estaba con ustedes, ustedes lo presenciaban. Pero ahora voy al que me envió, dice, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Anteriormente, Pedro sí le había preguntado, ¿a dónde vas? En el versículo 36 del capítulo 13, Juan 13, 36, le dijo Simón Pedro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y sabemos que esas fueron palabras que se las llevó el viento en ese momento. ¿Por qué? A primera de cambios lo negó, y tres veces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le dice el Señor que nadie le pregunta a dónde vas? La realidad es de que no se habían interesado ellos por saber exactamente a qué se refería con eso de que se iba a ir y qué implicaciones tenía para él, para su vida. El teólogo Carson lo relaciona con la pregunta que le hace un niño a su papá al enterarse de que no va a poder llevarlo al lugar que le había prometido que lo iba a llevar. A lo mejor le prometió llevarlo a comprar su juguete favorito, pero algo se atraviesa en la agenda del padre y va y le dice, ¿sabes qué, hijo? Discúlpame, pero no te voy a poder llevar. Y el niño, quedándose triste, dice, pero ¿a dónde vas, papá? En realidad al niño no le interesa saber qué asunto tiene su papá. Lo único que está demostrando es que le da mucha tristeza que se vaya. Entonces sí le habían preguntado, pero en realidad no con un interés de saber realmente qué implicaciones tenía lo que Jesús estaba diciendo. Lo que queda claro aquí es que los discípulos estaban muy tristes por todo lo que Jesús les estaba diciendo. Se estaba despidiendo de ellos, no entendían todas las cosas, pero estaban tristes porque se estaba despidiendo. Y en lugar de pensar en lo significativo de este momento para Jesús, cuya misión aquí en la tierra estaba por concluir y regresaría a la diestra del Padre, a la presencia de Dios, ellos solo pensaban en cómo esta partida de Jesús les afectaría. Dice Jesús, ahora voy al que me envió. ¿Sí? ¿Y quién lo envió? El Padre, a cumplir una misión. Y al decir ahora voy al que me envió, estaba precisamente anunciando el cumplimiento de esa misión. Entonces no era nada más desaparecerse, implicaba su muerte, ¿sí? Dar su vida en sacrificio por nosotros. Entonces Jesús les dice en el versículo 7, pero yo les digo la verdad. No porque en otras ocasiones no dijera la verdad. Cuando dice esto, es lo mismo cuando dice, en verdad os digo. O sea, estoy por decirles algo sumamente importante, necesito que presten mucha atención, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y volviendo al asunto del regalo, Jesús les anuncia su partida y les dice, les conviene porque si me voy, les voy a enviar un regalo. ¿Sí? Un regalo que no tiene precio. Un regalo que solo es posible si yo cumplo mi labor en esta tierra. ¿Sí? Jesús no podía enviar a su Espíritu hasta después de haber muerto en la cruz, resucitado, de haber sido exaltado a la diestra de Dios. La promesa del Espíritu Santo era hasta que Jesús fuera glorificado. Si vamos al capítulo 7 de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39, dice así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La promesa del Espíritu Santo era, en primer lugar, para los que creyeran en él. Y en segundo lugar, sería otorgada una vez que Jesús fuera glorificado. Ya que si el ministerio del Espíritu Santo es revelar a Cristo, era necesario que Cristo completara la obra redentora en la cruz y ascendiera a la diestra del Padre. Y a diferencia del regalo que nuestros padres o alguien que nos aprecia nos pueda dar, el regalo que Jesús prometió a sus seguidores y por extensión a todos nosotros los que creemos en él, es que este regalo es el mismísimo Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Jesús les dice, ya, yo hasta ahora he estado con ustedes, enseñándoles todas las cosas, mostrándoles quién soy, guiándolos, supliendo sus necesidades. Pero de aquí en adelante estaré en ustedes por medio del Espíritu Santo. Y a veces la gente piensa o llegamos a pensar que si hubiéramos vivido en los tiempos de Jesús, en los tiempos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, corporalmente, hubiera sido más fácil creer. Hubiéramos tenido una mejor vida cristiana, andando al lado del Maestro. Pero es todo lo contrario a lo que le dice Jesús a sus seguidores, a sus discípulos. Le dice, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo está eso, Señor? Si ahorita tú eres el que nos ha sido como líder, nos has guiado, nos has enseñado, nos has mostrado el poder de Dios, ¿cómo que nos conviene que te vayas? Porque a diferencia de estar con ellos o entre ellos, mostrándoles las cosas, al enviar al Espíritu Santo, estaría en ellos. Y lo que nos permite ahora a nosotros vivir la vida cristiana, desde creer hasta el final de nuestra vida cristiana, es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos, para capacitarnos. Nos ha dado el poder para vivir esa vida Y es por su poder que somos sustentados y somos preservados también hasta el día en que estemos en su presencia. El Espíritu Santo es la garantía de salvación de los cristianos. ¿Sí? Es la garantía de salvación. Así lo dice Pablo en Efesios, Efesios capítulo 1. A ver, busquen Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y cuando lo tengan, digan ya. Muy bien. Ok, entonces leemos ahí Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también vosotros, hablando de Jesús, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, es decir, el Espíritu Santo es la prenda divina que asegura la salvación del creyente. En otras palabras, es el anillo de compromiso que Cristo da a su iglesia. Y cuando le dice a sus discípulos, les conviene que me vaya, no los deja ahí bailando en la loma. Les da una promesa, y esta promesa es el anillo de compromiso. Dice, yo les aseguro, que voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso le dice, tengan ánimo. Se van a desconcertar, van a enfrentar muchas cosas, pero tengan ánimo. Al irme y al enviar el Espíritu Santo, tres cosas van a suceder, que vemos en los versículos siguientes, ahí del 8 en adelante. ¿Sí? Tres objetivos se van a cumplir. Dice, y cuando Él venga, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, en primer lugar, les dice, les conviene que me vaya, porque cuando me vaya, el Espíritu Santo va a venir y va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero no solamente eso. En el versículo 12 en adelante dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, en segundo lugar, les iba a guiar a toda la verdad. ¿Sí? Y en el versículo 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo, aparte de las promesas anteriores que ya les dio y que ya mencionamos, les dice, es Él quien va a convencer al mundo de pecado, es Él quien los va a guiar a toda la verdad, y es Él quien va a glorificar a Cristo, es Él quien me va a glorificar. Entonces, vamos a ver en primer lugar, ¿qué significa esto de convencer de pecado, de justicia y de juicio? Para los discípulos, tratar de convencer al mundo acerca de Jesús era una tarea imposible. Ellos fueron testigos de la vida de Jesús y serían testigos de todos los acontecimientos de su muerte, que tienen que ver con su muerte, y aún de su resurrección, porque a ellos fue a quienes se les apareció una vez resucitado. Y les estaba pidiendo que fueran testigos de todas estas cosas. ¿Pero qué expectativa tenían de que la gente realmente pudiera creerles? Si a Jesús, con todos sus señales y prodigios, no le creyeron, difícilmente a ellos también. Y partiendo de la base de que el hombre sin Dios no puede entender las cosas de Dios, no nomás eso, sino que las tacha de locura, no se podía esperar que con argumentos humanos fueran convencidos. ¿Sí? Pablo dice a los corintios, en 1 Corintios 2:14, no la busquen, se la voy a leer, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no conoce a Dios, ¿sí? El incrédulo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Sí? ¿No te ha pasado que de repente le quieres hablar de Dios a alguien y te dice, esas son puras locuras, ¿sí? Son imaginaciones? ¿Sí? El hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Dios, no percibe las cosas de Dios, son locura para él. Y dice, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Los incrédulos, los que no creen en Jesús como su Salvador, tienen una venda puesta en sus ojos, como la teníamos la mayoría de nosotros. Venda puesta por Satanás para que no vean a Jesucristo como el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. En 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, Pablo afirma eso. Si quieren buscar 2 Corintios 4, 3 y 4. A ver si le ajustan a la refri, ¿no? Porque veo que todo el mundo está muy inquieto con calor. Yo también. Entonces estamos en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, fíjense que es Dios con D minúscula, ¿sí? O sea, el diosecito de este siglo, de esta época, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás pone una venda en los ojos del incrédulo para que no pueda ver a Jesucristo. Y cuando dice ahí que no pueda ver a Jesucristo, es que no pueda entender su necesidad de salvación y que esta es únicamente a través de Cristo y que siga en sus pecados. Por eso cuando Jesús dice que el Espíritu Santo los iba a convencer de pecado, le estaba diciendo, la labor del Espíritu Santo es precisamente trabajar en la vida de las personas para que se den cuenta de su condición. Para que se den cuenta de lo perdido que están, perdidos que están sin Cristo. Y es Él, únicamente Él, el que puede remover esa venda a través de su obra regeneradora. Y lo hace a través de explicar internamente en el corazón la obra de salvación de Jesús. Él es quien convence de pecado. Y lleva a la persona a entender la verdad acerca de Jesús. ¿Sí? Les dice en el versículo 9, ¿de pecado? ¿Los va a convencer de pecado? ¿Por qué? Por cuanto no creen en mí. El mundo, hablando el sistema del mundo, las personas sin Dios, sin Cristo, es culpable. Pero necesita la actuación del Espíritu Santo para darse cuenta y lo convence en dos sentidos. ¿Sí? Le demuestra que son pecadores. Por un lado les demuestra que son pecadores. Convence la conciencia del pecador de forma individual. Y vemos que el pecado al que se refiere aquí, no dice convencerá al mundo de los pecados, ¿sí? Sino dice que convencerá de pecado por cuanto ¿qué? Por cuanto no creen en mí, ¿sí? Por cuanto no creen en mí. El pecado al cual se refiere aquí es el de incredulidad, de no creer en Jesús como el Hijo de Dios y en Él como el Salvador. Y es el peor pecado que existe, es ese realmente. Porque de cualquier pecado podemos ser perdonados si nos arrepentimos y lo confesamos delante de Dios y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero de la incredulidad, de rechazar a Jesús, de ese nadie se puede librar. De pecado por cuanto no creen en mí. Si alguien se niega a creer en Él, pues no tiene remedio. Porque dice la Escritura que hay salvación únicamente en Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. ¿Sí? Y en ninguno otro hay salvación, dice, en ninguno otro hay salvación. Ninguno, ¿cuántos son ningunos? ¿Sí? En nadie. Aparte de Jesús hay salvación, nada más, porque fue el único que dio su vida en rescate por la nuestra. En Juan 3:18 dijo Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es contundente, ¿sí? Es muy claro el Señor. Les dice, moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, entonces, si no creen que yo soy, entonces van a morir en sus pecados. Y la misión del Espíritu Santo es presentar la verdad sobre Jesucristo al mundo. ¿Sí? Esa es la realidad. Quienes lo rechacen serán hallados culpables. Y serán juzgados por el Padre y el Hijo. Entonces convence al mundo del pecado. Convence de justicia, versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo muestra a las personas que la justicia no puede alcanzarse por méritos propios. Que por más que lo intente, siempre quedará corto ante la perfecta santidad de Dios y su demanda de ser santos como Él es santo. ¿Sí? Hay una sola justicia perfecta. Y esa es la de Cristo. Y aquel que intente ganarse la salvación por obras, en primer lugar no la va a alcanzar, no va a alcanzar la perfecta justicia. Pero aparte, si le presenta a Dios sus buenas obras, sabemos lo que Dios dice al respecto, que son como trapos de inmundicia para Él. ¿Por qué? Porque es desechar el remedio que Él está presentando para la salvación, que es a su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que intenta salvarse por su buen comportamiento, porque es buena persona, está desechando el remedio de Dios. Remedio costosísimo y valiosísimo que es que Él entregó a su Hijo a morir por nosotros. Y es el Espíritu Santo el que convence a las personas de la perfecta justicia de Cristo. por lo cual su sacrificio fue aceptado por el Padre, y que complacido por ello le resucita con poder y lo exalta para que esté sentado a su diestra. Nosotros jamás, jamás podremos ser perfectos. Jamás. Pero pongan atención. ¿Sí? Esto es bien importante. Pongan atención, mucha atención. Nuestros pecados fueron cargados sobre Jesús. Atribuidos a Él como si Él hubiera sido quien pecó. Cuando Él murió en la cruz, no murió, y sabemos, ¿verdad?, que no murió por sus pecados, porque Él no tenía pecado alguno. Pero todos nuestros pecados, de los que hemos creído en Él para salvación, fueron depositados en Él. Entonces, Él murió como si Él hubiera pecado, y su perfecta justicia fue transferida a nosotros. Y Dios nos ve a nosotros, que hemos creído en Él, en base a la perfecta justicia de Cristo. Por eso es que nos ve como santos. Santos no son aquellos personajes, ¿verdad?, que están en el cielo por una buena obra que hayan hecho, varias buenas obras. Leanla, le dice la Biblia. Pablo, Pedro, los apóstoles se dirigen a las iglesias como los santos, ¿verdad? Los santos que están en Galacia, los santos que están en Roma, los santos que están en tal lugar. Porque santo es aquel que ha sido justificado por la sangre de Jesús, que ha recibido esa transferencia de la que los estoy hablando, ¿verdad? Donde se cargan todos nuestros pecados en Cristo, como si Él los hubiera cometido, y Él nos carga su justicia, transfiere su justicia a los que hemos creído, como si nunca hubiéramos pecado. Eso se llama justificación. Y en Cristo hemos sido justificados. En 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, o sea, Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí? Justificados en Él. Y en tercer lugar, lo convence de juicio, convence de pecado, de justicia y de juicio. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás fue derrotado en la cruz. Cuando Jesús murió, derrotó a Satanás porque lo despojó de la única arma que tenía contra nosotros. La acusación por causa de nuestros pecados. Él es el acusador. Él es el que va delante de Dios y dice, mira, fulanito de tal, cómo ha pecado. ¿Cómo te ha fallado? Mira fulanita de tal, ¿cómo te ha fallado? ¿Sí? Pero ahora, al que está en Cristo, Satanás sigue acusándolo delante del Padre. Y va y le dice, mira, fulanito, ¿cómo pecó? Y Jesús, que está a la diestra del Padre, dice, sí, pero yo pagué con mi sangre por sus pecados. Y no tiene ninguna acusación ya que hacer. Ninguna. Desarma a Satanás de su poder para condenar. Es por el pecado que el hombre sin Cristo está sujeto a esclavitud, a Satanás. Cree que es libre, pero no es libre, está sujeto por el temor a la muerte. Y fue por medio de su muerte que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, dice la Escritura, ahí en Hebreos, al diablo. Librando de esta manera a todos los que le éramos esclavos, precisamente por ese temor de la muerte. Y cuando parecía que Satanás había triunfado mediante la muerte de Jesús, en realidad estaba siendo derrotado. Se le estaba acabando todo su poder. Así que el juicio ya se llevó a cabo. Y aunque Satanás está derrotado y ha sido juzgado, la sentencia final en su contra solo se ejecutará hasta el fin del milenio. Así que mientras tanto sigue rondando por el mundo como león rugiente a ver a quién se va a devorar. Y los que no se arrepientan serán víctimas de ese león. Entonces la convicción del Espíritu Santo tiene como propósito llevar al arrepentimiento. Pero quienes lo rechazan sufrirán el castigo eterno. Mientras que los que se arrepientan y pongan su confianza en Jesucristo para salvación, pasarán la eternidad con el Señor. Aunque en esta vida sufran, aunque en esta vida padezcan por causa de su nombre. ¿Sí? Así que les convenía que Jesús se fuera. Porque en primer lugar traería convicción de pecado sobre el mundo. Pero en segundo lugar los guiaría a toda la verdad. Vean lo que dice versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús sabía que para sus discípulos todo esto que les anticipaba era muy difícil de sobrellevar. Un peso demasiado grande para llevar por sí mismos. Así que prefiere esperar a que por el Espíritu Santo, que aquí menciona nuevamente como el Espíritu de verdad, ellos adquieran el poder para sobrellevar todas esas cosas. Una vez que sucedieran todos los hechos, que Jesús muriera, resucitara y fuera al Padre, estarían en una mejor posición para entenderlas. Pero no por su propia capacidad, sino porque el Espíritu Santo se los explicaría de manera clara y contundente. Y eso es lo que ocurre aún el día de hoy. ¿Te ha pasado que quieres leer la Biblia y no entiendes nada? ¿Te llegó a pasar eso? A lo mejor te está pasando. ¿Quieres leer la Biblia y no entiendes nada? Así me pasó a mí. Varias veces intenté leerla y no entendía ni papa. Pero cuando Dios, en su misericordia, me hizo nacer de nuevo, me dio un nuevo corazón, empecé a entender lo que Él quería decirme acerca de la salvación y de la vida cristiana. Así que si intentas leer la Biblia y no la entiendes para nada, necesitas nacer de nuevo. Yo sé que no son muy buenas noticias, pues, pero es importante que sepas. O si no te da ni siquiera el menor interés de leerla, necesitas nacer de nuevo. Esa es la realidad. Solo el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. ¿Y quién es toda la verdad? Es Cristo y su palabra. Y si no somos guiados a eso, es que no tenemos al Espíritu Santo, así de sencillo. Y si no tenemos al Espíritu Santo, no somos salvos. Clama a Dios, si eso sucede en tu vida. Clama para que te dé un nuevo corazón. Pide. Arrepiéntete. Cree en Jesucristo. Cuando dice aquí, Él os guiará a toda la verdad, está hablando en sentido primario de la revelación que le iba a dar a sus discípulos, quienes iban a escribir el Nuevo Testamento. Él les iba a recordar todas las cosas que Él les había dicho. Pero como ya dije, en sentido secundario nos habla a nosotros, nos convence a los creyentes de la suficiencia de las Escrituras. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Porque alguien nos convenció? No. Porque el Espíritu Santo es el que nos convenció de que es la palabra de Dios. Hay muchas evidencias de que esta es la palabra de Dios, muchas. Podemos hablar de profecías cumplidas, podemos hablar de la historia, podemos hablar de la verdad que ahí presenta, podemos hablar de muchas cosas. A fin de cuentas, si el Espíritu Santo no nos convence que esta es la palabra de Dios, inerrante, infalible, suficiente, clara, de nada sirve presentar todas las evidencias que queramos presentar. ¿Sí? Es Él el que pone en nosotros esa convicción de decir, esta es la palabra de Dios. Y es suficiente porque nos presenta exactamente lo que necesitamos para la salvación y para la vida cristiana. Hay muchas cosas que no entiendo. Sí, y nunca vamos a llegar a entender todo lo que dice aquí. Pero lo que sí tenemos que tener la seguridad es de que lo que tenemos que entender, lo vamos a entender por obra del Espíritu Santo. Él nos muestra a Cristo y a este crucificado aquí, en toda la Biblia, como suficiente, único y suficiente Salvador. La palabra de Dios es vida. Es vida. ¿Qué dijo Jesús cuando Satanás lo tentó ahí con el pan en el desierto? Que convirtiera la piedra en pan. Así es, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citando Deuteronomio, Jesús dice, no basta con mantenerte vivo físicamente. La palabra de Dios es vida. Y en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas hay vida eterna. ¿Por qué? Porque dan testimonio de Cristo. Es a través de su palabra que somos salvados y perfeccionados. Entonces debemos conocerla. Debemos no solamente conocerla. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de conocerla. ¿Mande? Obedecerla. Sí, sí, para obedecerla hay que creerla, ¿no? Obedecerla es conocerla, creerla, obedecerla y proclamarla, darla a conocer. Sabiendo que la enseñanza del Espíritu Santo no es, como dice aquí, su propia enseñanza, sino solo habla lo que oye. Y así como el Hijo, como Jesús, el Espíritu Santo siempre actúa en armonía con el Padre, de tal forma que su dirección siempre irá de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Esto es importante, ¿sí? El Espíritu Santo siempre nos va a guiar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque luego la gente dice que el Espíritu le muestra cosas o le guía a hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Es que Dios me dijo que hiciera esto. A ver, si uno de los mandamientos dice no mentirás, ¿será justificable entonces decir alguna mentira para un buen fin? ¿Será justificable que copies en tu examen para sacar una mejor calificación? ¿Verdad que no? Entonces, esa voz no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos guía en contra de la palabra de Dios. Siempre nos va a guiar conforme a la palabra de Dios. Así que cuidado de andar escuchando otras voces, revelaciones, ¿verdad? Que traen fulano, mangano y perengano, profeta y apóstol y no sé qué, que no están en la palabra de Dios. No hay nueva revelación. Dios ya se reveló a sí mismo aquí en su palabra. No tenemos por qué andar agregándole nada, ni quitándole nada. ¿Sí? Hay maldición para el que hace eso. Y dice, y os harán saber las cosas que habrán de venir. Los discípulos necesitarían ser dirigidos en su nueva vida sin Cristo, físicamente presente. Jesús ya no iba a estar con ellos. Pero el Espíritu Santo se encargaría de mostrarles el camino, llevándolos prácticamente de la mano en cuanto a todo lo que debían saber. Así que el Espíritu Santo no solamente convence al mundo de pecado y conduce a toda la verdad, sino que también en tercer lugar conduce a la verdad. ¿Y esta verdad quién es? ¿Quién es la verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, en tercer lugar y para terminar, glorificaría a Cristo. Versículos 14 y 15 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo es cristocéntrica. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Él me glorificará, dice Jesús. De esa manera me glorificará. Lleva toda la atención hacia Cristo, haciendo saber la verdad acerca de Él. Es por eso que un sobreénfasis en el Espíritu Santo no es algo bíblico. Un sobreénfasis en el Espíritu Santo no es algo bíblico. Si un ministerio que se dice cristiano solo habla del Espíritu Santo, adora al Espíritu Santo, canta al Espíritu Santo, proclama las grandezas del Espíritu Santo y no incluye el Evangelio de Jesucristo, no exalta la obra redentora de Cristo, no habla de su sangre derramada en la cruz, de su resurrección y su ministerio actual de intercesión a la diestra del Padre, entonces no es de Dios. Puede ser cualquier cosa, pero no es de Dios. Por otro lado, debemos de tener cuidado de no suprimir por completo el Espíritu Santo de nuestra devoción. No se trata de eso. Pero queda claro que el Espíritu Santo nos guía no solo a reconocer a Cristo y su obra, sino también a conformarnos cada día más a su imagen a través de su obra de santificación progresiva. Pero lo hace a través de su palabra, no aparte de su palabra. ¿Quieres conformarte cada día más a la imagen de Cristo? No va a suceder aparte de su palabra. No va a suceder. ¿Sí? No va a venir así nada más porque sí, porque alguien ore por ti para que tengas la unción. No. Va a ser a través de su palabra. Y por último, el versículo 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No hay expresión más clara, yo creo, en la Biblia acerca de la Trinidad que en este par de versículos, 14 y 15. No sé si los alcanzan a ver, pero ahí están las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Dice el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Quién está hablando? Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. ¿Quién va a tomar de lo mío? El Espíritu Santo, y os lo hará saber. ¿Sí? Las tres personas de la Trinidad representadas claramente en estos versículos. Y no solamente eso, sino que íntimamente vinculadas, sin división, haciendo todo en conjunto para que Dios sea glorificado. Y así como el Hijo, así como Jesús en su ministerio en la tierra trajo gloria a su Padre, el Espíritu Santo trae gloria a Jesús, al Jesús resucitado y exaltado a la diestra de Dios. Ese es su objetivo. Él da testimonio. Él convence de la veracidad de las Escrituras en los corazones de los hombres, revelando a Jesucristo en la vida de ellos. Concluimos con tres aplicaciones muy sencillas. Tenemos por la fe en Jesús al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo por la fe en Jesucristo morando en nuestro corazón. Y eso es maravilloso. No subestimemos eso. Dios morando en el creyente. Los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos por la fe en Él al Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, capacitándonos para entender su voluntad y dándonos el poder para vivir la vida cristiana victoriosa. ¿Sí? Número dos, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esto, a la hora de predicar, a la hora de proclamar las buenas nuevas de salvación, tiene mucha significancia. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que vamos a convencer de pecado a los demás. Es el Espíritu Santo el que va a convencer. Y Dios escogió la predicación de la palabra, el mensaje del Evangelio, para que fuera el instrumento de salvación. Por la locura de la predicación, escogió Dios salvar. Nos corresponde a nosotros transmitir el mensaje fielmente, el Evangelio verdadero, el Evangelio del perdón de pecados, de la necesidad de arrepentirse y de la fe en Jesucristo únicamente, y es de Dios el hacer la obra en el corazón del incrédulo. Número tres, el Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad, y esa verdad es Cristo y su palabra. Y Él está listo para enseñarnos todo lo que necesitamos para la salvación y para la vida presente. Él quiere enseñarnos todo lo que necesitamos, guiándonos por medio de la Biblia. Debemos en oración leer y meditar en la palabra de Dios, porque en ella Dios nos muestra su perfecta voluntad. Y a veces no tenemos, dice la Escritura, porque no pedimos. Y si le pedimos a Dios, el Espíritu Santo está listo para ayudarnos a entender la Biblia. Y Él nos guiará a toda la verdad espiritual que es necesaria para la salvación y la obediencia a Dios. Así que convenía, pues, que Jesús se fuera. Y convenía porque en primer lugar terminaría su labor redentora. Llevaría a cabo el plan, la misión que le fue encomendada de morir en la cruz, derramando su sangre para el perdón de los pecados. Resucitaría al tercer día. Resucitó. ¿Y por qué Él vive? Hoy, todos los que ponemos nuestra fe en Él, también podemos vivir, no nomás hoy, podemos vivir hoy y para toda la eternidad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Que tu palabra, Señor, venga a mostrarnos todo lo que hay en nuestro corazón. Pero no solo eso, sino que por tu Espíritu Santo podamos ser convencidos de nuestro pecado, convencidos de la necesidad de salvación en Cristo y solamente en Él, y de tu obra poderosa a través del Espíritu Santo para corregirnos, para reprendernos, para capacitarnos, para conformarnos cada día más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias por tu fidelidad, y a ti la gloria y la honra hoy y siempre. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mediten en esto, lean otra vez el pasaje. Lean desde el versículo, desde el capítulo 13 de Juan, si es posible todo Juan, pero por lo menos el 13, 14, 15, 16, donde vamos. Y verán cómo Dios les va a mostrar lo precioso de sus palabras ahí. Dios les bendiga. Que se saluden unos a otros.